Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hoy tenemos día de reuniones y además con la famosa, tristemente, Dana como epicentro, porque tenemos en nada una reunión que se va a producir entre el presidente del PP Nacional, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud Valencia, Cristian Lesaec, ante las dificultades de poderse reunir, según explicaban, con Carlos Mazón. Que sí que se ha reunido, o sí que se va a reunir, creo que ya se ha reunido efectivamente, con la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent. Así que con uno y con la otra vamos a intentar desgranar qué es, cuáles son los puntos clave de ambas en reuniones y qué les quieren y qué le quieren trasladar tanto a Alberto Núñez Feijóo como a Carlos Mazón. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como siempre hasta las 2 en esta edición de Mediodía, hoy para hablar de estas reuniones importantes para abordar los problemas que todavía quedan por resolver en el entorno de la afectación por la Dana y muchas más cosas como siempre aquí en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer se cumplía de nuevo esa efemérides, como ya todo el mundo recuerda, de nuevo día 29, 9 meses de la fatídica Dana, y hoy tenemos también una importante reunión, la que se va a celebrar en Madrid, entre la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud Valencia, con su presidente a la cabeza, Cristian Lesaec, y el presidente del PP Nacional, Alberto Núñez Feijóo. Estamos en la hora de que esa reunión tenga lugar y queremos saber, bueno, pues cómo se plantea por parte de la Asociación de Damnificados y qué cuestiones quieren trasladarle a Alberto Núñez Feijóo. Tengo al teléfono al propio Cristian Lesaec para que nos cuente en esta previa a esa reunión. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Cuéntanos un poco cómo se ha gestado esta reunión con el presidente del PP Nacional, Núñez Feijóo.
Muy bien, pues nosotros estuvimos hablando con el gabinete de Valencia para tener una reunión con Carlos Mazón. Uh-huh. Esa reunión al final no se pudo hacer por una serie de consideraciones que ponían nuestros asociados, y una de las condiciones desde el gabinete se consideraron que no se podía aceptar, y bueno, pues no hubo posibilidades. Y entonces barajamos la posibilidad de tener una reunión, en este caso con Núñez Feijóo, un poco también para equilibrar, porque considerábamos que igual que habíamos tenido una reunión con el presidente Pedro Sánchez, el máximo responsable del Partido Socialista, lo lógico era también tener una reunión con el máximo responsable del principal partido de la oposición, en este caso es el Partido Popular. Uh-huh. Así que el 4 de julio enviamos una carta. Además, en esa carta pues aprovechamos para explicarle un poco las desavenencias o desencuentros que teníamos un poco con la Generalitat Valenciana, ¿no? Porque, por ejemplo, pues mientras que el plan de resiliencia para la recuperación de Valencia por parte de la ministra de Transición, ella sí que tuvo la deferencia de invitar a las asociaciones, y estuvimos uh-huh. en esa reunión, nos explicó cuál es el plan de reconstrucción de resiliencia y demás. Pues en cambio el plan Endavant, por ejemplo, en la presentación que se hizo, no se ha invitado a las asociaciones, no hemos sabido nada. Yo ya tengo ese plan, pues se hizo público, pero claro, lo suyo hubiera sido haber tenido una reunión con él y que nos explicara un poco cómo iba. Uh-huh. Y lo mismo pasa con la Vía Verde, que está contemplado en el plan de resiliencia del gobierno y que también contempla el plan Endavant. Lo mismo, también se hizo una presentación y no volvimos a ser invitados. Pues bueno, consideramos que estaría bien poder acceder, aunque no reunamos con Carlos Mazón, no quiere decir que no podamos en algún momento dado tener contactos con la Generalitat. Así que decidimos que bueno, pues que le enviábamos una carta a Núñez Feijóo esperando respuesta. Esa respuesta se produjo el 23 de julio, en el que recibimos un correo por parte de Gabinete de uh-huh. Madrid, y entonces nos deja el teléfono la persona responsable de presidencia y a partir de ahí ya pues hablé con ella y ya empezamos a mirar a ver cómo se podía hacer. El señor Núñez Feijóo nos hacía un hueco en la agenda el día de hoy, ahora en un ratito, y entonces claro, consideramos que bueno, pues ya que nos hacía el favor de hacernos ese hueco en la agenda y tal, pues aunque había que ir a Madrid, pues nosotros en deferencia lo hemos hecho, porque los demás reuniones sí que han sido en Valencia, pero hemos pensado que bueno, que no pasaba nada, y nos hemos venido a Madrid.
Muy bien. La verdad es que es la primera reunión que mantiene el propio Feijóo con una asociación de damnificados, en este caso con la vuestra. Y también habla bastante a las claras, ¿no?, del talante del presidente Feijóo a la hora de abordar una cuestión que a todos nos preocupa, lógicamente también al Partido Popular. Y no sé, aunque no tenga capacidad ejecutiva, no sé qué tipo de cuestiones le pensáis trasladar a Núñez Feijóo para que, entiendo, que haga lo que esté en su mano a la hora de colaborar con vosotros, ¿no?, en exigir algún tipo de responsabilidad.
Exacto. Lo primero que queremos hacerle es una radiografía de la situación en la que están todavía los municipios en la zona afectada en Valencia. Porque, pues eso, yo estoy aquí en Madrid y está todo limpio y bonito, ¿verdad? Y en los equipos no es exactamente igual. Seguimos viendo bajos semiabandonados, siguen habiendo empresas y tejido comercial que tienen problemas, ya sea por las llegadas de las indemnizaciones del consorcio o tienen otro tipo de problemas, a veces con los propios ayuntamientos. Seguimos teniendo parques y jardines, infraestructuras de los ayuntamientos en las que no se ha intervenido a día de hoy, ya 9 meses después. Tenemos 9 colegios que deberían de estar ya en situación de derribo o haberse comenzado a trabajar y no se ha hecho. Y bueno, pues algunas de esas situaciones que nos estamos encontrando y otros problemas que no pensamos que venían, pero vamos viniendo, pues algunos sí que son responsabilidad del Gobierno de España, evidentemente, pues nosotros no tenemos a mal de informarle de ello, pero otros son responsabilidad de la Generalitat. Por lo tanto, bueno, al final él puede hablar con la Generalitat. Uh-huh. Y luego lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, hemos hecho una comparación de los dos planes, el plan de residencia que hablaba antes del Gobierno, así como el plan Endavant. Estamos viendo que tienen muchas coincidencias, pero al mismo tiempo al final son dos planes de reconstrucción que van un poco cada uno por su lado. Por ejemplo, los dos piden fondos a la Unión Europea, ¿no? Sí. Entonces, estaría bien saber cómo lo van a hacer. O sea, va a ir el Gobierno de España, irá a la Comisión Europea a pedir fondos para la reconstrucción de la Dana y después irá a la Generalitat para pedir los mismos fondos. Es decir, lo lógico sería que se coordinen y vayan los dos o vaya uno para pedir fondos para todos, ¿no?
Sí.
Igual que las intervenciones en los barrancos. Entonces, al final, la conclusión que llegamos es que la colaboración entre ambos gobiernos es muy necesaria. Pues en vez de tener dos planes, lo mejor sería tener uno en el que los dos trabajen mano a mano, colaboren. Entonces, eso, por ejemplo, es otro de los aspectos que nosotros sí que le queremos trasladar a Feijóo.
Sí, a veces la politización, ¿no?, de la actualidad, claro, lleva a que se nos pongan trabas a las ruedas entre nosotros mismos, ¿no? Es que, claro, la ciudadanía eso no lo ve natural, ¿no?
Claro, después, pues eso, muchas veces vemos las discusiones entre políticos y tal, y claro, da un poquito de vergüenza entre nosotros. O sea, yo he visto algunos de los plenos de las Cortes valencianas y ves a los distintos parlamentarios, y en vez de estar hablando sobre cómo se va a intervenir en este barranco, sobre nosotros pensamos que la intervención prioritaria es esta o es aquella, o deberíamos actuar primero aquí y tal, no, sus discusiones son: si yo dije esto, tú dijiste aquello, porque tú eres un impresentable. ¿Qué dice? Hombre, esto parece una riña de que te niñas de colegio. Yo tengo alumnos de primero de eso que pelean así, y dices, por favor, nosotros lo que necesitamos es que nos resuelvan las cosas, que para eso los hemos elegido, pero todos, ¿eh? Aquí no...
Sí.
Pero claro, yo ya que si voy a tener la posibilidad de hablar con Núñez Feijóo, pues sí que le voy a pedir en su parte, ¿no? Sin culpabilizarle, evidentemente, decirle, bueno, pues miramos a ver si podemos aunar un poco esfuerzos y olvidar nuestros problemas y rencillas políticas, y vamos, no sé, yo lo vería mucho, mucho mejor. Creo, ante la ciudadanía, ver un gobierno autonómico y un gobierno español que están colaborando para sacar a bien las necesidades de la población y que están olvidando, aparcando, una tregua en sus rencillas.
Te entiendo perfectamente, porque además del sufrimiento que lleváis en las espaldas desde el día 29 de octubre, además ver rifirrafes políticos es muy desalentador por parte de las víctimas, que sois tantísimas, los que habéis perdido familiares, patrimonio y una vida al completo con esa dana terrible que todos hemos sufrido y lamentado. Para concluir, te quiero preguntar tu opinión también por la instrucción que se está llevando de la causa por parte de la jueza de la dana, y en el día de hoy justamente pues ha hecho una valoración del informe de la Guardia Civil sobre el 29 de octubre y ha rechazado las conclusiones del Instituto Armado de la Guardia Civil. ¿Qué opinión te merece esta afirmación de la jueza, que dice que el único apagón que hubo fue el del CECOPI y no la información que trasladaban tanto la Confederación Hidrográfica del Júcar como AEMET?
A ver, nosotros estamos, en principio, hemos hablado muchas veces dentro de la asociación y en principio consideramos que la jueza está haciendo un buen trabajo y en ese aspecto estamos contentos. Pero sí que es verdad que hay algunos aspectos en los que no lo estamos. Y de hecho, nosotros hemos presentado dos recursos porque no estamos de acuerdo en algunas de las presuntos delitos que no han sido admitidos, uh-huh. así como algunas de las imputaciones, entre las cuales está precisamente la Confederación Hidrográfica del Júcar. Claro, nosotros tenemos nuestra visión, ella tiene la suya, no estamos de acuerdo en algunos aspectos, y esto, hombre, un informe de la Guardia Civil creo yo que es algo que debería de tenerse en cuenta. No estamos hablando de un informe de una asociación, un perito o alguien que dice, mira, yo creo que esto es así. No sé, yo, a mí la benemérita me merece el respeto, pero bueno, no lo sé, sinceramente, claro, esto tendríamos que hablarlo, lo hablaremos con los abogados, uh-huh. porque nosotros tenemos nuestra querella enfocada, y si puede ser que a eso falta, evidentemente choca en algún aspecto con nuestra querella. Uh-huh. A partir de ahí veremos, y si tenemos que presentar otro recurso, pues igual lo presentamos, pero bueno, esto hay que parar y mirarlo y leerlo todo bien.
Muy bien. Pues Cristian Lesaec, presidente de la Asociación de Damnificados por La Habana, Horta Sud Valencia, muchísimas gracias. Que vaya bien esa reunión, que saquéis conclusiones positivas, que se puedan trasladar tanto al Partido Popular como al Gobierno de España, y ojalá entre todos arrimemos el hombro para sacar esto adelante, que buena falta nos hace. Muchísimas gracias. Te emplazo a hablar en cuanto podamos, ¿eh?
Vale, sí. Nosotros cuando salimos de la reunión, yo lo he comentado y yo estoy de disponibilidad. Y si no, durante la tarde o cuando podáis, uh-huh. ya sabéis que podéis hablar conmigo, que no hay problema.
Lo sabemos. Cristian, gracias. Fuerte abrazo.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues tenemos hoy en Madrid reunión, como ya hemos explicado, entre Cristian Lesaec, de Asociación de Damnificados por la Dana, del Horta Sud, y también aquí en Valencia, ni más ni menos que en Catarroja, uno de los pueblos, digamos, epicentro de la tragedia. Su alcaldesa, Lorena Silvén, se reunía esta mañana con el presidente Carlos Mazón. Y tenemos a la alcaldesa al teléfono para que nos pueda explicar brevemente en qué ha consistido esta reunión y qué puntos clave ha podido trasladarle al presidente Mazón. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. La verdad es que era una reunión también esperada, porque se reclama por parte de su población, de Catarroja, que el presidente todavía no ha acudido oficialmente y, bueno, al menos sí que se ha reunido con usted. Cuéntenos, ¿qué nos puede trasladar esa reunión?
Pues así es. Nosotros, bueno, en el mes de febrero coincidí con el presidente en un acto de la Federación Valenciana y le trasladé la necesidad de que viniese a Catarroja y poder sentarnos para hablar de los problemas de la ciudadanía y cómo estaba enfocándose la reconstrucción. Finalmente, habíamos cerrado esta fecha en agenda. Y bueno, básicamente he preparado un dossier con los puntos más importantes y en primer lugar pues le he trasladado el sentir de los familiares de las víctimas con los que me he reunido, la necesidad de mejorar en todo lo que tiene que ver en emergencias y en prevención y también pues el que se pueda reunir con todas las asociaciones y hablar con ellos para explicarles en qué está consistiendo la reconstrucción, qué papel van a jugar y poder también poner en marcha esa reconstrucción emocional. Uh-huh. Por otro lado, he puesto también encima de la mesa problemas de reurbanización en dos zonas críticas del municipio que afectan a muchas personas y negocios. Y después también hemos hecho hincapié en todo lo que tiene que ver con infraestructuras educativas, con el nuevo Instituto Berenguer Dalmau, que hay que agilizar todos los trámites y acondicionar dignamente esas aulas prefabricadas que ahora se han colocado y no tienen ni siquiera un espacio de sombraje ni un acceso todavía en condiciones, y 8 de septiembre está a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Y también en todo lo que tiene que ver con la atención sanitaria, he solicitado un nuevo consultorio al otro lado del municipio para poder atender en condiciones óptimas y que las atenciones ambulatorias, hasta que acaben todas las obras, continúen también en el ayuntamiento, en el término municipal de Albal, para bajar esa presión asistencial. Y por último, pues también el tener un interlocutor, un gestor o una gestora de la Generalitat con el ayuntamiento directamente para no tener que ir mendigando en cada consellería, en cada dirección general, y poder avanzar de verdad constituyendo una mesa de trabajo donde estemos representados técnicamente y políticamente todas las administraciones, y aquellas obras que por su magnitud haga falta que también esté representado el Gobierno de España, que la Generalitat también lo solicite.
Uh-huh. Es una reclamación que también nos hacen desde la Asociación de Damnificados del Horta Sur, y es que en general, ¿no?, parece que ha habido poca coordinación, ¿no?, entre gobiernos autonómicos y nacional, con mucho recelo entre unos y otros, y que al final los más perjudicados eran los propios habitantes de la zona, viendo que todo se ralentizaba muchísimo, ¿no?
Claro, si no vamos todos a una y declaramos unas obras como prioritarias que hay que tener en marcha y si se puede ser finalizadas en los primeros 2-3 años, y que esas obras se agilice todo lo que tenga que ver con informes pues de impacto medioambiental, informes jurídicos, contratación por vía de la emergencia, todo eso, si no somos capaces, habremos fallado, porque al final se va a dilatar todo muchísimo, porque tampoco depende todo de lo público. Sabéis que una vez se licita, pues también estamos sufriendo ya la escasez de material, de mano de obra. Por lo tanto, es importante esa planificación y poner encima de la mesa un plan que realmente sea un plan de lo que necesita la gente. La gente necesita esa política útil, de verdad.
En esta reconstrucción, usted también insiste mucho, alcaldesa, en la reconstrucción emocional. Lo que no sé muy bien es cómo se puede esto abordar. No sé si es labor de cada uno de los ayuntamientos, de la Generalitat. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Simplemente garantizando un poco más de tranquilidad o seguridad para el futuro?
Son muchos factores. Por un lado, hay que hacer partícipe a la ciudadanía de verdad, con canales seguros donde las peticiones de los ciudadanos y ciudadanas, de los comités locales, se lleven a cabo. Después hay que escuchar a todos los sectores, hay que poner la atención también en las personas vulnerabilizadas y sobre todo en todo lo que tenga que ver con el sistema educativo y sanitario. Uh-huh. Si conseguimos que esos bloques tengan una participación directa, que puedan diseñar los nuevos servicios, que sepan, que sean conocedores de todos los trámites, de cómo va el cronograma. Si conseguimos y creamos espacios también de transparencia y hacemos un tipo de gobernanza más enfocada a la ciudadanía, yo creo que lo conseguiremos, y sobre todo que aunque cueste la parte de obras y material, seguiremos trabajando con esa visión de municipio, de mucha visión comunitaria, y saldremos reforzados como hicimos en los primeros días después de la Dana, donde el pueblo era imparable, y eso tiene que continuar, no puede ser que cada uno vaya a la nuestra.
Alcaldesa, el tiempo corre que queda a gusto, cuando nos queramos dar cuenta habremos cumplido ya un año, y haremos un balance general, ¿no?, de cómo hemos abordado esta situación tan dramática. Y bueno, cada uno tendrá que asumir sus propias responsabilidades. Pero le quiero preguntar, ¿qué es lo más urgente en este momento de 9 meses después para que tengamos toda la sensación, ¿no?, de que se están dando pasos firmes en la recuperación auténtica?
Pues agilizar todo lo que tenga que ver con los servicios mayoritarios, ámbito educativo, ámbito sanitario y personas mayores. A partir de ahí, esa transparencia que os comentaba, para que la gente sepa en qué se está actuando en cada momento, quién lo está ejecutando y cuáles son las dificultades que nos vamos encontrando. Pero sobre todo, ya os digo, todo lo que tenga que ver con el tema de seguridad y prevención es la línea que todo el mundo, tanto responsables de centros, de empresas, como las propias, los propios familiares de las víctimas, trasladan que esas pérdidas personales y humanas sirvan para mejorar en prevención y para un nuevo episodio nos sintamos seguros y sepamos cada uno cómo tenemos que reaccionar. Esa información, pero también esa formación a la ciudadanía.
Concluyo, alcaldesa. Por último, ¿qué le ha dicho el presidente Carlos Mazón ante esta lista de peticiones por su parte?
Que se ponían a trabajar en ello y que querían que se mantuviese esa interlocución directa que yo he solicitado, y que van a buscar a la persona para que sea ese gestor o esa gestora y poder agilizar en todo lo que tenga que ver con la reconstrucción.
Pues ojalá, y así sea, y se lleve a cabo de la mejor manera y eficientemente, para que sientan los ciudadanos que son la prioridad y que se sientan cuidados por ustedes, por los políticos. Alcaldesa Lorena Silvén, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y, bueno, gracias por darnos voz, porque todavía queda mucho por hacer.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este verano muchas playas valencianas serán el escenario perfecto para que conozcas de cerca Reciclos de la forma más divertida. Llega Reciclos Prix, el juego veraniego del reciclaje con el que podrás conocer en la playa la app que te premia por reciclar en el contenedor amarillo. Descarga Reciclos, escanea latas y botellas de plástico de bebida, recíclalas y podrás ganar premios.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero va a
ser una jabón. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Tu higienista dental te recuerda, cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento hay una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¡Guau, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina, scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, KMINA.com, y que nada te detenga.
Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
Y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a los 79.000 oyentes que escucháis el partidazo en la comunidad valenciana.
Están pasando cosas importantes en el deporte y te las seguiremos contando con los números uno en COPE. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Fíjate si el tema del Santo Cáliz está trayendo cola, que ya nos estamos atreviendo a que al margen de que podamos estudiar el origen de ese vaso sagrado y especial que albergamos aquí en Valencia en la catedral, ya empiezan a surgir novelas incluso que tienen como eje este descubrimiento y este elemento tan valioso para la religión y para la historia y para todos en general, porque es un patrimonio valenciano pues de valor incalculable. Ahora te voy a hablar de una novela que se llama, así sencillamente, se llama Grial. La ha escrito Jesús Sánchez, es ya su tercera novela, y se ha atrevido a abordar esta tercera con ese elemento clave en el centro. Jesús, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Carlos, estupendo, y gracias por invitarme.
Es un placer, la verdad es que nos ha apasionado mucho esta historia que nos propones, y te quería preguntar así de primeras, ¿qué es lo que te atrajo de esta historia para convertirla un poco, ¿no?, en el punto clave de tu novela?
Desde siempre me han apasionado los misterios, sobre todo los misterios históricos. Uh-huh. Y claro, residiendo aquí en Valencia, ¿cuál es el mayor misterio que tenemos en Valencia? Sino el Santo Cáliz.
Claro, muy bien, muy bien. ¿Y qué parte te atrajo más para decir, ostras, a ver cómo le doy yo esto a la vuelta para, bueno, mezclar de una manera eficaz ficción, porque la novela es ficción, y realidad con la historia del recorrido del Santo Cáliz?
Bueno, lo que puedo decirte es que la única ficción que hay en la novela son los personajes, uh-huh, la trama,
claro,
y ya está, Carlos. todas las referencias históricas, obras de arte, enigmas históricos, son completamente reales y documentados. Uh-huh. De hecho, pues he tenido que hacer un exigente trabajo de documentación para poder escribir esta obra.
Qué bien. ¿Se puede hacer un poco de sinopsis sin hacer spoiler, como se dice ahora?
Sí, porque siempre, tanto en las presentaciones como en las entrevistas, siempre es difícil hablar de la novela sin hablar de la novela.
Sin destripar, ¿no? Sin destripar.
Pero, claro. Pero bueno, lo vamos a intentar. Grial es una novela de acción, es una novela de intriga, donde hay conspiración, hay órdenes secretas. Y bueno, la protagonista es Sonia Fabrac, que es una doctora en historia, la profesora de la Universidad de Valencia, y el padre Guillermo Llorén, que es uno de los sacerdotes de la catedral que ejerce el Ministerio del Exorcismo. Uh-huh. Entonces tenemos a Sonia Fabrac, que es una científica, y tenemos a Guillermo Llorén, que es un hombre de fe. Ciencia y religión unidos en busca del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, y bueno, vamos a ver si dan una respuesta a esa pregunta que está en la mente colectiva de todos los valencianos, si el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia es el verdadero Santo Grial.
El auténtico, claro. Porque es verdad que los personajes son de mentira, pero la digamos que el recorrido de la copa hasta Valencia, sí que eso sí que está, digamos, documentado dentro de la novela para que la gente también se lleve un poco de conocimiento auténtico, ¿no?
Sí, bueno, podemos decir, y no es ninguna barbaridad decirlo, que el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia es el que, o quizás es el que más paso histórico tiene, ¿no?, en ese recorrido. Mira, en las fuerzas del orden solemos tener una... utilizamos una palabra técnica que se llama cadena de custodia,
¿sí?,
sobre todo cuando se trata de pruebas. Te menciono este término porque digamos que la cadena de custodia del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, que está datado del siglo I antes de Cristo y I después de Cristo hasta el día de hoy, ¿no?, hasta que lo tenemos en la Catedral de Valencia, digamos que esa cadena de custodia es la más completa que hay de todos los cálices que existen.
Ah, qué bien, muy bien. Claro. Esto tú lo comentas porque eres también guardia civil, ¿no?, y sabes muy bien lo que llevas entre manos cuando hablas de este tipo de asuntos, ¿no?
Sí, bueno, en mi profesión, sí.
Muy bien, fantástico, fantástico. Oye, también te quería comentar, porque a ver, se te ha tildado incluso de que esta obra la han comparado, ¿no?, con el Código da Vinci, el Código da Vinci valenciano. Sin embargo, aquella obra tenía rechazo por parte de la Iglesia y la tuya está avalada incluso por la Iglesia, que en la presentación te acompañó, ¿no?, miembros destacados de la diócesis.
Sí, bueno, he tenido la fortuna, he tenido la suerte de que efectivamente la presentación que presidió la mesa fue el vicario general del Arzobispado de Valencia, que por cierto hizo una exposición magistral defendiendo la novela. Como te he comentado, uno de los protagonistas es un sacerdote de la catedral. Uh-huh. Y bueno, tenemos como he dicho, como protagonista a un hombre de fe. Sí, y sí, tenemos sí. También a la ciencia.
Qué bueno, qué bueno. ¿Te imaginas que esto en algún futuro próximo, no sé, da el saltito este clásico que últimamente se da de las páginas a la pantalla y que se convierte en una peli o una serie, o esto no te lo planteas?
Bueno, no eres el primero que me lo comenta. Y bueno, puedo decirte abiertamente que es el sueño prácticamente de todos los escritores, ¿no? De ver su obra en la gran pantalla. De hecho, también, bueno, pues aprovecho para decírtelo, he tenido también la suerte o la fortuna de que mi primera novela, Confesiones en la sombra, pues si no pasa nada, en menos de un año, bueno, pues ya se estará rodando la película.
Ah, qué bueno, muy bien, muy bien. Ah, pues entonces está igual con un poco de suerte, sí que los pasos, ¿no?
Vamos a ver.
Ojalá, ojalá. Bueno, ya para concluir, dentro de la investigación que tú mismo has hecho para escribir la novela, ¿hubo algún aspecto que a ti mismo te llamara la atención o te sorprendiera que desconocieras a priori?
Bueno, la historia de Santo Cali es una auténtica odisea. Como has dicho, es para hacer un documental o una película, ¿no? Una superproducción. Pero bueno, he tenido que, para hacer la novela, para elaborarla, he tenido que, bueno, pues lo primero es ver todos los ensayos que hay sobre el Santo Cali, que están en tus manos, todos los artículos, y luego viene la parte que más me gusta, que es entrevistarte con los expertos. Uh-huh. Y bueno, puedo decirte algo que me llamó la atención, y quiero dejarlo así como una anécdota, lo he comentado en alguna ocasión, es que, bueno, el protagonista, Guillermo Llorén, es un sacerdote que ejerce el ministerio del exorcismo. Entonces, bueno, pues tuve la posibilidad de entrevistarme con uno de los tres sacerdotes aquí en Valencia que ejerce en ese ministerio. Y bueno, y recuerdo que el que me ayudó fue el padre Jorge Morán, que lo tenemos en los agradecimientos.
¿Sí?
Y recuerdo que cuando me entrevisté con él me dio un consejo que debería haber seguido y no lo hice, y me costó caro. Y él me dijo, yo te voy a ayudar para que conozcas un poco esto, terminar el capítulo, los capítulos de la donde se hable de este ministerio, y lo dejamos. Pero bueno, yo tengo la costumbre de documentarme antes de entrevistarme con cualquier experto, para que el académico, el catedrático o el investigador que te entreviste, pues bueno, tenga en consideración el hecho de decir, oye, este hombre sí está preparado, no me va a hacer perder el tiempo, ¿no? Claro. Y está dispuesto a escucharme. Y bueno, me entrevisté varias veces con el padre Morán y bueno, hasta que terminé, digamos, esos capítulos que hablan del ministerio, pues tuve alguna que otra pesadilla, Carlos.
Eso igual te da igual para otra novela diferente, ¿no?
Lo quiero dejar en una anécdota. Y simplemente añadirte que otra digamos anécdota también, que fue investigando. Me acuerdo que estuve en un monasterio en el corazón de España, un monasterio medieval en el que por el que pasó el cáliz en su época, y recuerdo que bueno, que siguiendo los pasos de los investigadores que me fueron indicando el camino, pues bueno, no puedo mencionarte qué encontré, pero bueno, encontré otro símbolo que también aparecía en Roma relacionado con el Santo Cáliz y aparece en la novela. Es decir, siguiendo el trabajo de documentación de otros investigadores, pues bueno, pues descubrí algo que había pasado desapercibido, y eso, imagínate, completamente maravilloso.
Pues sí, un hallazgo sin duda importante que entiendo que lo podremos descubrir ya con detalle en cuanto cuando la leamos. Pues nada, Jesús Sánchez, muchísimas gracias, enhorabuena, ojalá tenga mucho éxito, que mucha gente la pueda disfrutar. Ahora en verano es un momento fantástico para hacerse con Grial, que así se llama, sencillo y corto el nombre, para que la gente lo recuerde y conozca la historia del Santo Cáliz, y de paso una historia apasionante que nos propone el propio Jesús Sánchez. Gracias, felicidades, un fuerte abrazo.
No, gracias a ti, Carlos, por invitarme. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Como Como cada semana saludamos a Vicente Montesinos, que nos viene a visitar para hablar de seguridad de nuestras casas, de cómo proteger de la mejor manera nuestra vivienda con puertas que él fabrica desde hace cantidad de tiempo, con cerraduras también que fabrica desde hace cantidad de años, garantía de calidad. Aunque hace también un poco de tiempo dijo, esto yo lo tengo que complementar con algo que haga de verdad las puertas infranqueables, que es Biloc. Y en eso estamos, comentando cómo funciona Biloc y qué consiste y cómo va a conseguir también que tu puerta sea absolutamente segura. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Como tú bien has dicho, vamos a ver, mirar. Yo lo he repetido ya aquí en esta emisora y en algunas otras, que todas las puertas son buenas. Todas, las acorazadas un poquito más, las blindadas un poquito menos, pero en realidad son muy buenas. Las puertas macizas de madera...
También lo son, ¿no?
A mí personalmente me gustan más con una puerta acorazada. Son más resistentes, vamos a ser claros.
Y bien fuertes, y son gordas, ¿no?
Pero ¿qué es lo que falla de tu puerta? Falla tu cerradura, falla tu llave, falla tu bombillo. Tú tienes la mejor puerta del mundo, pero con el topolino... Te entran en dos segunditos, te abren la puerta, te hacen una copia de llave. ¿Quieres estar tranquilo? ¿Quieres tener el complemento ideal para que no entren en tu casa? Pues con una pequeña inversión. Instálate un Biloc. Biloc es el único sistema que hasta ahora no ha tenido ningún percance. Estamos hablando de que tenemos miles y miles de Bilocs instalados.
Sí.
Y no han entrado a robar en ningún sitio. No lo han conseguido. Intento, sí. Conseguirlo, no. Es la única marca que puede certificar que con su sistema de bloqueo no han entrado en ninguna vivienda. No lo pueden decir las alarmas, no lo pueden decir las cerraduras invisibles, no lo pueden decir las cerraduras electrónicas super guays. No, señor. Nosotros, sí. Estas personas te venden el burro y te digo, ¡hala, tí, mira qué voz! Pero después te entran a robar y busca quita pegar. Claro. Con Biloc no entran en ninguna vivienda.
Aparte, es muy muy descorazonador que tú has estado una inversión grande, una puerta acorazada de último nivel, que sí, que la puerta es magnífica,
sí, grado 5,
y que aún 10. Así te hayan entrado y dices, yo entonces, ¿para qué me he gastado este dinero si me consiguen abrir la cerradura igual?
Te venden, lo dicen bien claro, puerta acorazada. La puerta no incluye el bombillo, te ponen un bombillo.
Bueno, pero, también, pero, claro, pero se puede abrir.
Pero la puerta es muy buena. Pero ¿cuál falla? Falla la llave, falla el bombillo, falla el sistema de apertura. Con Biloc esa cerradura está bloqueada. Por lo tanto, es como si estuviera rota. O arranca la puerta o no entran.
Claro.
Y aparte con un funcionamiento sencillísimo. Te vas de casa, le das la vuelta a la llave, botón rojo, tanto sea del mando como del móvil. Puerta bloqueada.
O sea, los pasadores que se quedan clavados dentro del marco, ahí se quedan hasta que tú des la orden contraria de...
Exactamente, ni siquiera desbloquear. Con tu propia llave puedes abrir.
Ya.
O arrancan la puerta o no entran. Y esto es importante, que no entren. Y después, una satisfacción que a mí me enorgullece es que esto es un producto valenciano, fabricado en Valencia.
Es verdad.
Que
sí.
Llevamos ya con este producto 10 años, con las cerraduras MVM desde 1980. No somos una empresa nueva, que somos unos oportunistas. No. Nosotros hemos pensado en vosotros, en que no os roben, porque yo fabrico puertas. Pero siempre decía, joder, la puerta es muy buena, pero yo sé que la pueden abrir. Claro, la única forma de no engañar a un cliente y decirle esta puerta no se la va a abrir nunca si no se la arrancan, era inventando un sistema nuevo. Que no lo había en el mercado, que fue el Biloc, un bloqueador de cerraduras. O arrancan la puerta o no entran. Y después la gran satisfacción, producto valenciano.
No, y además, la prueba de que funciona muy bien es la sencillez que tiene de uso. No implica que no tenga una complejidad interior y que haya sido fruto de unos años de desarrollo hasta que habéis dado con la clave, ¿no? Para que eso no se pueda descifrar ni...
Nosotros estuvimos cuatro años para desarrollar el sistema. El primer año lo podíamos haber sacado a la calle. Pero sinceramente, a mí personalmente tenía algunos flecos sueltos que no me acababa de gustar y yo le decía al ingeniero, no, esto tiene que ser así. Hombre, es que esto tarda a desarrollar. Bueno, a mí me da lo mismo. Hasta que no esté perfecto no lo saco. Y de hecho está, no hemos tenido incidencias, no hemos tenido ningún problema. Y esto es lo importante.
Claro.
Nosotros trabajamos con seguridad. De que lo que decimos al cliente y el producto cumple. Es después otra cosa que sepáis. Nosotros hemos homologado el producto en toda Europa, ¿eh? todas las homologaciones que se necesita un sistema de seguridad. Que la mayoría no lo cumplen, porque hay una normativa de bomberos, que yo os aseguro que más del 80% de todas las cerraduras no la cumplen.
Pero de Virox,
este tipo.
Sí.
Pero la nuestra, sí. Nosotros cumple todas las normativas de la Comunidad Económica Europea.
Ese detalle de la seguridad que también te da poder salir, si tienes una emergencia dentro de casa, también a la gente le preocupa. Sí. Y aquí lo hemos contado muchas veces, claro, que desde dentro no hay problema. El problema es desde fuera, no puedes entrar.
El problema es desde fuera. Tú estás dentro de casa y has tenido un incendio por lo que sea, no encuentras el mando, ¡pum! Desbloqueas con la mano. Porque después no necesita energía eléctrica. Funciona con baterías. Mirad, a mí el día del apagón me llamaba mucha gente.
Ah, es verdad.
Sí, sí, a mí me llamaba mucha gente y me decía, y ahora que no hay luz, ahora cuando llega a casa, no te preocupes, tienes el móvil. Pero es que el móvil no tiene cobertura, no hay línea. No te preocupes. Cuando llegues a casa, enciendes el móvil, le das al botón verde y te se abrirá. Y me llamaba, ¿y esto cómo es posible? Pues porque el sistema funciona por Bluetooth. Y lleva unas pilas de larga duración. Yo tengo cliente que lo tiene 4 años.
O sea, que sin cobertura también va.
Sí, sí.
Claro.
Yo tengo clientes que lo tienen 4 años y me llama y dice, la pila todavía está así un poquito verde, la cambio. Digo, si tiene 4 años, cámbiala, que ya te han durado bastante. No, pero duran muchísimo.
Pero por precaución, porque todavía funciona.
Sí. Dependiendo un poquito del uso y de la zona. Hay zonas que tienen muchas antenas de repetición de radio y, claro, ahí llega mucha interferencias y el bilón las capta y las desecha, las capta y las desecha porque no es lo suyo.
Claro,
no, se consume la batería. Pero estamos entre 1.5 y 4 años.
Ah, muy bien. Pues,
las baterías las puede comprar en cualquier sitio.
Pues ya para concluir, sería muy importante que la gente que tenga dudas las pueda despejar, porque es cierto que uno piensa tantas cosas a la hora de asegurar su casa, que primero piensa en una puerta estupenda. Bueno, pues fantástico, la has comprado, bien por ti. Luego una buena cerradura. Sí, esto será estupenda, pero aunque tenga escudo, también se puede abrir. Y luego están lo de las alarmas. Pues así ya no me van a entrar, ojo. Igual sí que te entran, pero te avisa cuando ya están dentro, ¿no?
Sí. Y bueno, ahora con la cerradura esta de las alarmas, ese tipo que anuncian tanto y que están dando tanto bombo.
Sí, muy bien.
Pues mirar, si tenéis curiosidad, entrar en Bluetooth, en YouTube, perdón.
En YouTube, sí.
Es decir, cómo abrir sistemas electrónicos de puertas de alarma. Y hay un aparatito que lo meten por la mirilla y te las abre todas las cerraduras electrónicas que funcionan con mando a distancia.
Claro, claro.
O con móvil.
No, si además los cerrajeros lo hacen. Si lo hacen los cerrajeros, sí, no lo van a hacer los ladrones.
Y la única seguridad que os digo es Bilock. Bilock protege a las personas mayores cuando están en casa durmiendo, que hay mucho tiempo.
Muy bien. Pues quien quiera tener un Bilock, ¿qué tiene que hacer, Vicente?
Pues llamar al 963-963-963. Es muy sencillo, pues lo repito. 963-963-963.
Se acaba de llamar a cenar antes de empezar a grabar una persona.
Sí. Y después...
y te decía, oye, seguro que es ese teléfono, que es ese, que fácil es, ¿no?
Sí, sí. Y después podéis entrar en la página nuestra, bloqueo.es.
Muy bien.
Y acordaros que hacemos muchas cosas. Puertas, automatismos, cualquier cosa de cerrajería. Nos podéis llamar y consultarnos, sin ningún problema, para cualquier duda que tengáis.
Aunque el producto estrella, ese que nos tiene un poco a todos encantados de la vida, es este Bilock. Y su creador, Vicente Montesino, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti.
Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
¿Rebajas con todo incluido? Sí, en Mi Electro Casares. Y cuando decimos rebajas, son rebajas de verdad. Llévate tu nuevo frigorífico Ártica con 140 euros de descuento. Ahora por solo 419 euros con todo incluido. Instalación en 24 horas, asesoramiento experto y el mejor precio en Mi Electro Casares. En Vétera, Avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer número 13 y en Moncada, con las mejores rebajas.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Gracias.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos.
Algo ha cambiado.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informados.
Seguir.
Pues aún no es oficial, porque falta todavía que el día 6 de septiembre, con ese homenaje a Nino Bravo por su 80 aniversario, pues de ya de verdad por inaugurado el pabellón Rocha Arena. Pero ayer ya tuvimos, digamos, una piedra de toque importante, con un pabellón ya lleno de público, con un concierto de todas, de Seguridad Social, y con mucha gente satisfecha de lo que ayer se vivió en ese nuevo espacio que gana la ciudad. Vamos a hablar con Pedro Ortiz, que es el director de comunicación y relaciones externas del Rocha Arena, para que nos explique también él, en primera persona, cómo se vivió esa jornada importante para los que asistieron y también para los propios responsables del pabellón, que vieron que, bueno, que estaba todo en orden y que funcionaba como estaba previsto. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carles?
Pues muy bien, enhorabuena. No sé cómo estáis vosotros después del día después, de resaca, de un acto, supongo que también importante, ¿no?, para la familia del Rocha Arena.
Exactamente, un poquito día de resaca, pero muy satisfechos con esta prueba que hicimos anoche.
Sí.
Como bien cuentas, realmente lo que queríamos era testear todas las áreas del área de operaciones, es decir, desde ticketing hasta restauración, pasando por producción, todas las áreas importantes para cuando hay un evento real, que esto va a suceder en septiembre.
Sí.
Pues queríamos testearlo. ¿Y cómo hacerlo? Pues lo mejor posible, que es con público, ¿no?
Claro.
Esas 10.000 personas que vinieron y que nos ayudaron muchísimo a ver cómo funcionaba todo y luego hacer mejoras para futuro.
Qué bien. Tú, aunque estés dentro de la parte organizativa, ¿qué fue también a ti lo que más te sorprendió positivamente?
En general todo. A ver, realmente nos tiramos a la piscina porque abrimos en un mes y hicimos todo. Hicimos todo, me refiero a que abrimos restauración, se vendió comida, se vendió bebida, la gente pudo moverse por todas las zonas, hubo gente en pista, hubo gente en grada. Realmente replicamos lo que es un día de una jornada de concierto.
Y además con un concierto que yo tengo entendido que, bueno, era secreto, entre comillas, todo lo que puede ser de secreto, un acto en el que hay invitadas 10.000 personas, aunque la mayoría no sabía, ¿no?, que iba a aparecer por allí Seguridad Social, que dio el do de pecho como de costumbre en ellos, y en fin, cubriendo todas las expectativas de un gran evento ya, digamos, en el día de ayer, ¿no?
Claro, al final lo que teníamos que tener preparado es ese día de evento, cómo funciona, es decir, el audio, toda lo que es tecnología, hay mucha pantalla en Rocha Arena que también las probamos.
Sí.
Por supuestísimo, el concierto de Seguridad Social, que gustó mucho. También la actuación de Sandra Valero.
También, muy bien.
Que actuó antes y que también estuvo muy bien. Y realmente, como te decía antes, en líneas generales estamos súper satisfechos por cómo fue.
Oye, hay una cosa que me llamó la atención y es que se hizo también una especie como de simulacro de evacuación sin que lo supieran los asistentes.
A ver, hicimos muchas pruebas. Realmente, como te decía, esto es lo que pasó. Fue una prueba operativa y sí que aprovechamos que venían miles de personas para poder hacer unos movimientos de flujos en terrazas de cara a esa previsión de por si acaso hay que hacer un desalojo, etcétera. Pues nos vino muy bien. Es una prueba que de normal no se puede hacer, lógicamente, en un día de concierto real.
Claro.
Y que ayer hicimos.
Qué bien, qué bien. Y todo perfecto, ¿no? Porque está todo tan bien preparado que, aunque es enorme y cabe mucha gente, en pocos minutos se puede mover, ¿no?, toda la masa de un lado para otro sin más problema, ¿no?
Exactamente, eso es lo que probamos, es lo que hicimos. Vinieron 10.000 personas, realmente caben. El aforo máximo son 20.000, que es un aforo muy grande, que es cuando hay un concierto con un escenario en medio, ¿no?, 360.
Sí.
Como, por ejemplo, el que vamos a tener de Quevedo.
Sí.
Y eran 10.000, yo creo que para hacer la primera prueba con 10.000 personas está bastante bien. Y salió, en líneas generales, muy bien.
Muy bien. Hay un aspecto que me han comentado algunos asistentes, que cuando se sale del pabellón, aunque esté el concierto en marcha, fuera en la calle no se oye nada, que era un aspecto que preocupaba mucho a los vecinos.
Sí, la idea del Bernabéu que se decía, ¿no? A mí me lo decían mucho. Esto va a ser como el Bernabéu.
Sí.
Esta polémica que ha habido del sonido de los conciertos, a mí se me trasladaba mucho. Afortunadamente, aquí se ha trabajado la insonorización a fondo, con ingenierías punteras, y realmente hicimos hace un mes una prueba de sonido. Pusimos no solo la pista principal, sino la pista, la sala secundaria que llamamos auditorio, con la música a tope.
Sí.
Invitamos a que vinieran periodistas, vecinos, policía, bomberos. Pudieron acceder dentro, con la música a tope los sacamos fuera a la calle y pudieron percibir, con un sonómetro además, qué se escuchaba. Y realmente es imperceptible, se escucha el tráfico.
Y poco más.
Y poco más.
Sí, sí. Oye, ya para concluir te quiero preguntar, en fin, hacer sí. comparaciones igual no es lo más adecuado. Pero bien, nos vamos a poner al nivel, ¿no? A superar algunos espacios ya que hay en España, como por ejemplo el Within Center. ¿Esto os da un poco de vértigo? ¿Sacáis pecho? ¿Os da un poco igual?
No somos muy de sacar pecho. Nosotros nunca vamos a decir que somos los mejores. Eso ya te lo adelanto. Que el público y quien venga diga lo que opina. Lo que sí que te puedo decir es que las dotaciones del recinto por aforos, va a ser el máximo de España de aforo,
¿sí?
En todas las configuraciones, incluido deporte,
¿sí?
Y por capacidad técnica, tecnológica, que es la máxima ahora mismo, yo creo que podemos y estamos preparados para albergar cualquier tipo de evento encubierto que nos pueda venir.
O sea, que incluso los artistas internacionales de máximo nivel que requieren recintos, digamos, de top, estos también van a encontrar aquí en el Rocha Arena el lugar adecuado para sus espectáculos, ¿no?
Eso sí que te lo puedo asegurar, que todas las características de Rocha Arena van a estar pudiendo cumplir con lo que se pueda pedir, a nivel tecnológico, a nivel de accesos, de experiencia de usuario. En general, vamos a estar preparados.
Muy bien. Pues ya están los fans, seguro que frotándose las manos, esperando que lleguen, no sé, se me ocurre, U2, por ejemplo.
Nosotros, como sabes, alquilamos el espacio, tienen que venir los promotores, ya están viniendo muchos artistas y grupos.
Qué
tenemos
bien.
A la venta más de 55 conciertos, más de 10 están ya vendidos, son sold out.
Qué bien.
Y no hemos abierto, aunque yo creo que por ahora el resultado está siendo muy, muy, muy positivo.
Sin duda. Pedro Ortiz, muchísimas gracias. Que vaya todo fenomenal. Enhorabuena. Y a seguir trabajando así de bien por este espacio único que ganamos todos. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Sigues con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
Imagínate así, en un poble del interior de la provincia de Valencia. En un d'eixos que pareix que no passa res i de sobte, sí, passa. Passa en el teu interior. Perquè has vist un paisatge o un carrer estret. O pot ser que siga per les persones que ací viuen. Te mereixes València. Diputació de València.
¿Necesitas un proyecto global de iluminación e interiorismo?
Ven a Muebles Lara y déjate asesorar por el mejor equipo en decoración.
En Muebles Lara tendrás el presupuesto más ajustado del mercado adaptado a tus necesidades. Muebles-lara.es.
Muebles Lara, llena tu vida de hogar. Wow.
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad.
Ya está aquí el nuevo Ford Puma Genie eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves. Y además, presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos pa' siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Vuelven las oportunidades de Tresillos en Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Centro Comercial Parque Albán Burjassot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjassot, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjassot.